¿Ahora?
Hola.
Ahora sí, ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Quédese ahí. ¿Cómo le va, Mar? Sí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo a la audiencia.
Bien, bien. Veníamos hablando un poco de lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político desde hace varios meses y con su declaración, su testimonio, que lo escuchamos con mucha atención y fue realmente muy fuerte. Esta semana estuvo declarando en el juzgado del hijo, ¿no?
Sí, sí, así es. Y ayer acabo de recibir la citación para la próxima semana para estar nuevamente en la Comisión de Juicios Políticos.
Ajá, ¿qué será qué día? ¿El jueves?
El día martes.
El martes.
Bueno, yo en realidad estoy cumpliendo mi responsabilidad como funcionario público. Creo que ya va a ser la tercera vez que como se dice vulgarmente, estoy poniendo la cara. Y bueno, y no hay otras personas que la están dando. A ver, esto no es que sea una cruzada mía contra nadie, porque parece, en algunos lugares se entiende de esa manera, pero no lo es para nada, porque solamente lo que estoy yendo a exponer a cada uno de los lugares, y porque en la Comisión de Juicio Político me citan, es un trabajo que me encargaron realizar los ministros durante un tiempo, que fue fines del 2021 y parte del 2022, en donde me tocó encabezar la supervisión de la obra social, y en donde creo que cumplimos un trabajo que fue reconocido, y bueno, que no solamente quedó en detectar debilidades en la obra social, sino que propusimos muchas recomendaciones para que funcione bien. Bueno, lo del juzgado de la semana pasada es a raíz de que solicité ser testigo, poder incorporar pruebas y bueno, y evaluar la posibilidad de convertirme posteriormente en querellante si alguno de los intereses míos o de la secretaría que estuvo a cargo mío se vieron afectados, ¿no?
Uh-huh. Usted presentó cuatro informes, ¿no es cierto?, sobre el funcionamiento de la obra social.
Exacto. Durante el trabajo que realizamos, en realidad nuestro trabajo consistió en que cuando ingresamos desde la final del 2021, el tribunal dispuso que nosotros hagamos una supervisión con informes mensuales y hagamos las recomendaciones que estimemos corresponder. Nosotros en esa primera etapa realizamos tres informes de supervisión y fuimos realizando recomendaciones. Luego el tribunal cambió la periodicidad de esos informes de mensuales a semestrales. Ahí realizamos un informe más, con lo cual en la totalidad de informes que realizamos fueron cuatro. Hicimos 30 recomendaciones en total y al final hicimos un acta de cierre de todo el trabajo que realizamos. Toda esa información, más toda la información de base, que son más de 18.000 fojas, fueron las que llegaron a la Comisión de Juicio Político.
Marchi Juan Alonso, buen día, lo saludaba al comienzo, pero hubo un corte en la comunicación. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Juan? Buen día.
Yo quiero ir al punto nodal, que es la presunta responsabilidad de Maqueda y de Rosati. Usted los involucra directamente a ellos en la declaración ante el hijo. ¿Puede explicar por qué?
Mire, yo en la declaración mía lo que hago es determinar en el tiempo cómo se ejerce la supervisión de la obra social. Yo establecí que hasta el año 2021 la ejerció el doctor Maqueda, no dicho por mí, sino dicho por los papeles, por el mismo mail que envió él a sus colegas. Luego la ejerció la Secretaría General de Administración a mi cargo desde septiembre del año 2021 hasta noviembre del año 2022. Y luego ya, bueno, quedó a cargo del directorio, cuyo presidente fue propuesto por el doctor Rosati. Mis declaraciones no tienden a apuntar con la responsabilidad a nadie en cuanto a juzgarla, sino yo lo que hago es establecer en el tiempo cómo fue que ha sido la gestión de la obra social en cuanto a su ejecución, pero también en cuanto a su supervisión. No me corresponde a mí evaluar la, la tarea que hemos desarrollado cada uno de nosotros, así que bueno, eso es función de la Comisión de Juicio Político.
Sí, pero usted marca 7 puntos en su declaración y uno de los puntos dice que no había contabilidad, que contrataban las prótesis directamente, que no tenían un registro de absolutamente nada, y eso lo marca directamente por escrito y de forma oral ante el juez federal de la causa.
Sí, sí, sí. Yo, sobre todo en el informe número 1 y número 2, en los cuales establezco un diagnóstico, por supuesto, para poder hacer las recomendaciones, establezco cuáles son las principales debilidades en cuanto a la estructura. Sí, establecí que el directorio estaba incompleto, que había cargos muy importantes vacantes, como la subdirección de médica y administrativa, y establecí también que había cargos cubiertos importantes con locaciones de servicio, el área de facturación, el área de sistemas, y también establecí que había 84 locaciones de servicio dentro de una planta que propia de 160 personas. También manifesté bien, como vos decís, Juan, que hay la carencia de un sistema informático integral, sino también un sistema informático totalmente obsoleto, sin implementar, creo que al día de hoy, cuando ya a principios del 2021, en 4 meses, los ministros me habían dado la responsabilidad de elaborar a través de una comisión de informatización, darles un proyecto para que puedan llevar adelante una licitación y lo hagan, y bueno, y lamentablemente no lo hicieron. Y eso como consecuencia trae falencias en el sistema de gestión, porque al no haber un sistema informático no se puede desarrollar una contabilidad, si no se puede desarrollar una contabilidad, sí, no se puede hacer un presupuesto, y si es un presupuesto no tiene la certeza que debiera tener, y finalmente repercute en los balances, en donde los propios contadores que hicieron los balances manifestaron que esos balances no podían tener certeza, ya que las cifras que mostraban podían cambiarse al día siguiente. Entonces, este tipo de debilidades que pueden ocasionar irregularidades no están descubiertas solamente por mi persona, sino que están avaladas a través de lo que dijeron, no solamente lo que he manifestado recién, sino luego a partir de mi informe se formó una comisión de auditoría que el propio tribunal dispuso y ratificó lo que yo había dicho. Y lo mismo, el mismo directorio de la obra social a través de su nota también va manifestando estos problemas, con lo cual no es una situación ajena a lo que es la realidad. Y tampoco es verdad que bueno, después de todo esto tenga que ver con mi desplazo del terreno que ostentaba. Estos trabajos tienen ya 2 años de antigüedad, con lo cual eso es totalmente falso. Así que bueno, sí, tanto la periodicidad de quienes estuvieron a cargo como las inconsistencias que habían en la presentación son las que dejen claro, tal cual corresponde, y que están escritas ya desde hace ya 2 años, ¿no?
Una última pregunta por mi parte. Usted en su declaración dijo que era una víctima y que había sido perseguido. ¿Perseguido por quién? Y además ratificó que sufrió seguimientos y algún tipo de amenaza. ¿Puede explicarnos por parte de quién y de qué forma?
Mira, en mi presentación ante el juzgado, perdón, en mi presentación del juzgado, por supuesto que manifesté que era una víctima precisamente porque se produjo efectivamente un traslado sin causa, lo que para mí es un despido encubierto, sin una justificación ni una palabra previa, con lo cual ya lo hace raro. Fue inmediatamente al día posterior de la presentación de mi informe en la presidencia del tribunal para que sean enviados al Congreso. Pero luego los hechos anteriores y posteriores a ese momento un poco ratifican lo que yo estoy diciendo. Si me quiero referir a los hechos posteriores, estarás al tanto de los comunicados que se salieron a la luz a través de una comisión interna y también de la propia obra social, en donde tratan de desacreditarme falsamente, en donde en realidad yo ya veo otro tipo de problema, que es el tema de que se apunta ya a una manera de gestionar yo hace 23 años, no solamente pasé por el Poder Judicial, yo vengo de administrar mi provincia, mi ciudad, y durante 23 años manejé los criterios de la responsabilidad fiscal. Hoy el tema del equilibrio fiscal que está en boca de todos aquellos que se postulan, yo lo vengo aplicando hace 23 años, y la verdad que para mí no es una, no lo tomo como una crítica, lo tomo como un halago que me digan que sea austero y que haya generado ahorro y haya sido muy auto con todo el tema del personal, porque en virtud de ello uno administra hacia el futuro, no el día de hoy. Hoy el Poder Judicial tiene remuneraciones muy importantes, lo que es el país, y eso se ha logrado a través de los años. Y precisamente el tema del ahorro, está en dos comunicados, se me atacó desde una comisión interna del gremio y también desde la misma obra social, da la sensación que ese tipo de política a partir de mi traslado va a cambiar y va a pasar otro tipo de política en donde, bueno, el control del gasto no va a ser el mismo. Uh-huh. Y sabemos que no solamente eso trae problemas al Poder Judicial en cuanto a su independencia, sino que también va a traer problemas, se trasladan también al país, porque ese tipo de política lo único que hacen es generar inflación, generar mayor presión tributaria para todos los ciudadanos, y entre otras consecuencias nefastas que trae. Así que realmente me parece que no es solamente asciende lo que es la obra social, y acá a partir de los sucesos que se han producido, creo que hay una confrontación entre dos maneras de administrar.
Marchi,
una fiscal y una sin equilibrio fiscal.
Marchi, de todo lo que usted presentó en esos cuatro informes, esas... sobre el manejo de la obra social judicial, ¿cuál es a su entender, a su criterio, el hecho más grave? A mí me sorprendió lo de los 3.000 millones de pesos perdidos por la no renovación de un plazo fijo, por ejemplo, pero también la falta de una contabilidad. Pero usted, visto más en detalle, ¿cuál es lo que más le sorprendió?
Yo creo que hay un punto que es fundamental. Una organización no puede funcionar sin contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad se inventó hace 500 años y fue precisamente porque era la única manera de dar certeza a las transacciones económicas y financieras. Entonces, si partimos de esa base, no podemos dar certeza en nada. Para mí es fundamental. Eso en cuanto a poder, en el pasado y en el presente, poder ver la realidad de una organización, en este caso de la obra social. El otro punto de vista hacia el futuro es que no hay una gestión en base a presupuestos, con lo cual hay una planificación y se vive, no hay planificación y se vive día a día. Entonces esas dos cuestiones son graves. Las otras cuestiones que hacen a cuestiones puntuales, como bien manifestaste, el tema de haber perdido miles de millones por haberse olvidado hacer los plazos fijos, yo creo que es una cuestión muy grave, es una cuestión puntual y que también demuestra la falta de planificación. Lo mismo que haber 27.000 medicamentos de diferencia entre los papeles y lo que físicamente había en la farmacia, y así un montón de cosas más. De todas maneras, yo creo que este descontrol viene un poco por la falta de contabilidad, porque si hubiese una contabilidad, todo es mucho más fácil detectar y ver. Al no haber contabilidad, es imposible determinar con certeza todo lo que pasa o pueda pasar.
Bien, Marchi, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya dado estos minutos de su tiempo, seguramente pasando días de mucha presión a propósito de estar ante un juez dando semejante declaración, ante la Comisión de Juicio Político, la repercusión que ha tenido sus declaraciones y las presiones que seguramente, como usted dice, está recibiendo. Yo le quiero agradecer que en medio de esa escenografía que lo rodea nos haya dado estos minutos de su tiempo para Radio Nacional.
Mire, yo desde que en el año 2000 tomé el desafío de ingresar al sector público, antes lo hice en el sector privado y con la misma pasión y los mismos conceptos, me he comprometido a luchar por una manera de ver la gestión pública. Esto lo llevo a cabo ya hace 23 años, mi manera de pensar respecto a la gestión pública no va a cambiar. Responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal, el control del gasto, el control de la deuda, para mí son fundamentales para un futuro. futuro, no solamente para el Poder Judicial, sino para el país. Con lo cual, eso no voy a claudicar, y en este caso los hechos están avalando que no es solamente una pelea de caja de la obra social, ni una pelea de caja de la Corte Suprema, donde hay 150 mil millones de reservas. Yo creo que es más que eso, es la pelea por una manera de administrar, con o sin responsabilidad fiscal.
Muchas gracias, Marci, un gran abrazo.
Gracias a ustedes y buen fin de semana.
Ha sido el ex administrador general de la Corte, Héctor Daniel Marci, en causa pendiente.